Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, y saludamos a Lian Ruiz y a Julio Aliaga, hoy nuestros tertulianos allá en La Habana, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y a Mai Vázquez, la dirección técnica, y a todos ustedes, gracias por escuchar.
Muchísimas gracias, efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol a las 10 de la noche a través de los 1260 AM, a las 10 de la noche Radio Caracol. Son las tres frecuencias y tres emisoras, por supuesto, bueno, dos emisoras, para escuchar este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya con Lilian Ruiz, con Julio Aliaga Pesán, tertulia, ya los presentaba José Luis. Vamos a hablar hoy sobre, bueno, el gobierno cubano está intensificando su campaña contra el bloqueo. Ha movilizado las organizaciones de masa, los periódicos, las escuelas, todo. Lo ha movilizado, vamos a estar tocando ese tema, pues abriendo tertulia, también en tertulia. Bueno, hay una derrota increíble para la izquierda chilena. Esto tiene mucho que ver con el curso que está tomando Latinoamérica en este momento, y es interesante estas elecciones municipales que pueden reflejar un cambio de la izquierda a la derecha a la presidencia en el 2017 en Chile. Y señoras y señores, la situación de Venezuela sigue agravándose, pero ya han salido organizaciones internacionales, en este caso Human Rights Watch, está pidiendo que se aplique la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que se aplique la Carta Democrática de Latinoamérica, que se aplique la Carta Democrática de la OEA. Se lo está pidiendo precisamente a este organismo en Washington ante la crisis humanitaria que vive, humanitaria, social, política, que vive Venezuela. También hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Hablaremos más adelante, estaremos haciendo comunicación con un diputado en Venezuela, y también en otra nota vamos a hablar de elecciones en Estados Unidos, que ya a dos semanas está bien, bien, bien caliente. Posiblemente las elecciones más controvertidas en la historia de los Estados Unidos, esta entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el efectivo. Y tiene que ver cómo la tendencia cada vez a usar menos efectivo es, o sea, menos dinero cash, menos dinero en efectivo, es cada vez mayor. Y le voy a poner dos ejemplos de Europa. Muy bien, en Holanda, y este es el primer ejemplo, en Holanda los billetes han perdido todo tratamiento de realeza, al punto de que en algunos comercios ya no los aceptan como medio de pago. Desde grandes cadenas de supermercado hasta pequeñas panaderías han adoptado las tarjetas de débito como única manera de pagar. De hecho, algunos consideran ya eliminar el uso del billete porque es más seguro y más limpio. Esto es en el caso de Holanda. En el caso también de Suecia, el problema es muy grande. Dijo, para los comerciantes pequeños es muy costoso tener efectivo en los bancos. Oiga esto, ya es costoso tener efectivo en los bancos. Esto lo dijo el presidente de una asociación de pequeños comerciantes. Este hombre califica la situación como horrorosa. Si utilizas efectivo, tienes que pagar una tasa de 35 euros al mes para que una compañía responsable lo traslade, lo deposite en el banco, etcétera. Si es con débito, o sea, con tarjeta de débito, agrega, está la comisión que cobran los bancos por transacciones y punto. Se acabó. Usted paga la comisión y no tiene que manejar el dinero, el transporte, el camión que transporta el dinero en efectivo, etcétera. Sin embargo, estas actitudes varían de manera significativa en Europa y en el resto del mundo. Escuche esto. Mientras que ya en Suecia, en Holanda, pues más de un 85-90% de todas las transacciones se hacen con tarjeta de débito. En Alemania, el 75% de los pagos se realizan en efectivo. Mientras tanto, en lugares como Italia, la cifra sube al 83%. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, sin dudas, uno de los países que más dinero se mueve, pues la tendencia aún es a utilizar ya mitad y mitad, aunque la tendencia va mucho más avanzada en cuanto a utilizar tarjetas de débito. Así que, señoras y señores, mientras que en nuestro país, en Cuba, todavía se discute la doble moneda entre el chavito y el peso cubano, ya en el mundo hay lugares donde está desapareciendo en lo que es el dinero en efectivo y todo se hace con transacción de tarjetas de débito, no de crédito, de débito. Esta es la tarjeta, para los que no la conozcan, que usted paga con ella contra su cuenta en el banco. Usted tiene la cuenta en el banco y paga con la tarjeta. En vez de ir al banco, sacar el dinero, tenerlo en el bolsillo, pagar, etcétera, usted paga directamente con la tarjeta y es como si lo pagara con su cuenta de banco. Esta es la tendencia en algunos países de Europa y en Estados Unidos.
Además que es muy cómodo.
Sumamente cómodo. Claro, es muy cómodo. Yo todo lo que puedo pagar con mi tarjeta de débito lo hago, la verdad que sí.
Claro que sí, sobre todo cuando da algo positivo hacia la persona, ¿no?
Por supuesto.
En este caso, millas.
Ah, bueno, sí, pero la de débito no, la de débito bueno, no da ninguna ganancia.
Utiliza la otra.
Mire, Julio Aliaga Pesán todo lo hace con su tarjeta de débito. Julio, saludos, bienvenido.
Con la de la tarjeta de deuda, porque además estoy endeudado hasta el final.
Claro.
El mundo es cruel. El mundo es cruel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al público que nos está escuchando. Buenas tardes a Lili, mi gran compañera. Qué bueno que en Europa pasa eso. En Cuba la instalación e introducción del dinero electrónico pues es un gran fracaso, o por lo menos un fracaso en el sentido de que o las máquinas no funcionan, o cuando vas a un mercado a comprar algo no hay línea, y las quejas son múltiples. Sobre todo, y tú ponías un punto, y soy muy breve, el tema de la doble moneda. Hay un artículo que fue publicado la semana pasada donde se decía de que Raúl Castro había dado instrucciones para la unificación monetaria antes de fin de año, pero no vemos con claridad el asunto. Un país que tiene un gran desbarajunte bancario y financiero, yo pienso que aspirará algún día a tener este tipo de mecanismo financiero.
Mire, Lilian Ruiz está acostumbrada a pagar en efectivo, ella no quiere la tarjeta de crédito.
Buenas tardes. Bueno, no, yo preferiría realmente que nuestro país se insertara en el mundo, que pudiéramos tener hacer transferencias a dinero electrónico, y que de una vez por todas dejáramos atrás esta pesadilla del modelo del socialismo, porque yo lo asocio y no soy, bueno, obviamente estoy inspirada en los clásicos, ¿no? El socialismo conduce al subdesarrollo, es el camino directo al subdesarrollo de un país y destruye realmente todo lo que ha logrado la civilización, todo lo que le hemos ganado a la naturaleza, ¿no? O sea, hemos creado una vida más confortable, más desarrollada. O sea, los países que justamente han podido llegar a eso porque disfrutan de una sociedad libre, de un gobierno democrático. Y tenemos todo eso por delante. Yo creo que es una misión muy grande que tenemos los cubanos también de liberarnos, liberalizarnos y también mostrar al mundo que esto es lo peor que le puede pasar a un país porque atrasa completamente todo la vida entera, ¿no?
Pues bueno, pues entonces nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba intensificó su campaña contra el embargo de Estados Unidos con actos en barrios, centros de trabajo y publicaciones en los diarios. Todo esto a solo días de exigir una vez más ante la ONU el apoyo internacional para la eliminación de esa política. Según el segundo diario en importancia de Cuba, el Juventud Rebelde, pues el bloqueo, como se llama en Cuba al embargo, continúa como la guerra económica más larga de la historia y es imposible cuantificar el daño que ha causado a los cubanos en 54 años que lleva en vigor. Nadie que vive en tierra cubana y quiera ser feliz en ella escapa de ser víctima, tenga la edad que tenga, elija la vida que elija. Así es que hace ya más de 50 años, por la clara y profundísima razón de haber querido ser un país con derrotero propio, señala el texto titulado Cuba, su libertad, una espina que duele. De acuerdo al artículo, el embargo norteamericano pretende aniquilar el ejemplo humanista de la revolución y para ello ha sometido a la isla en un desgaste sistemático al tratar de aislarla y negarle beneficios materiales. Como demostración del respaldo de los cubanos, el pueblo rebelde por naturaleza La publicación menciona un acto el sábado en un barrio de La Habana, donde los vecinos pidieron el fin del embargo, del bloqueo, y rechazaron el carácter injerencista de la directiva presidencial emitida recientemente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y aquí yo me detengo para preguntar, ¿y por qué este, entre comillas, acto de repudio constante al último paquete de medidas del presidente Obama y no a los anteriores?
Lilian Ruiz, comenzamos contigo con tu comentario.
Sí, a mí me llama siempre mucho la atención toda esta movilización convocada por el gobierno, toda la capacidad todavía de movilización del totalitarismo cubano. Y eso, y voy escuchando, bueno, las palabras de este editorial que han publicado los medios oficiales, ¿no? Pienso en la mentira totalitaria sobre la persona humana y sus aspiraciones, ¿no? Pero también me llama mucho la atención, en Cuba no hay realmente una sociedad civil como es justamente la sociedad civil, o sea, una sociedad que interpela constantemente al gobierno, que limita constantemente el gobierno, que no le deja lugar a la arbitrariedad y mucho menos a este poder ilimitado que ostenta el gobierno de aquí. Y eso justamente le defiende al ciudadano, bueno, de esta movilización por coacción, porque si tú te pones a interrogar a estas personas, muchas no te van a dar razón realmente de qué hacen allí, acerca de qué están protestando, porque el principal problema no es el embargo económico norteamericano, el principal problema, si van a hablar de bloqueo, a mí esa palabra no me gusta, pero es justamente el bloqueo que impone el gobierno al desarrollo individual de los cubanos y cómo limita la elección individual de los cubanos hasta prácticamente extinguirla, al punto de que estas personas realmente no saben, a ver, cuando los escuchas los testimonios por televisión, te están repitiendo, bueno, todos estos corta y pega, ¿no?, de la propaganda. Y a mí me llama la atención, nuevamente te digo, cómo esta nueva política del presidente Obama siempre va en dirección justamente a empoderar al sector privado, a la persona individual, y estas personas, qué contradicción, que son movilizadas y que tú te pones a ver los mecanismos estos de coacción y de movilización, que son, funcionan, es como un mecanismo de relojería, ¿no? Estas personas, lo lógico sería que estuvieran planteándole al gobierno, bueno, ¿cómo es posible que si ahora este proceso de medidas que nos benefician a nosotros, ¿por qué no pueden llegar esos beneficios a nosotros? ¿Por qué el gobierno continúa estando en el medio, ¿no? Es como él abre como el paraguas y entonces se queda con todos los beneficios porque insiste en ser el administrador de la sociedad. O sea, tenemos un gobierno, lamentablemente, no podemos enajenarnos de ese hecho. O sea, hay que admitir que este es el gobierno cubano en este momento, que no hemos logrado liberarnos de esta tiranía, que utiliza el modelo político del socialismo justamente para ejercer su tiranía sobre la sociedad. O sea, la economía es un factor de dominación importante, ¿no? Los cubanos, al no tener derecho a la propiedad privada, al no tener derecho a la riqueza, o sea, al acceso a la riqueza, a crear su propio capital, están en completa dependencia del gobierno. Y esto les lleva justamente a ver este fenómeno en esta sociedad que habría que preguntarse, bueno, ¿qué han cedido los cubanos para ser movilizados en contra de sus intereses? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no protestan para que el gobierno cambie ese modelo? Accedamos a un sistema democrático donde realmente podamos tomar decisiones y cambiar el destino de nuestro y de nuestras familias a través de la vía pacífica, la vía democrática. ¿Por qué los cubanos no luchan por sus derechos? O sea, ¿de qué manera un ser humano pierde su deseo inherente a ser libre? Hay que preguntarse esas cosas, porque es un fenómeno de verdad de sociología. O sea, ¿cómo desaparece la libertad individual en el socialismo y cómo las personas terminan prácticamente blasfemando en contra de su libertad? Eso es lamentable, pero también es un fenómeno que llama mucho la atención. Y yo soy cubana y tengo la dignidad de ser cubana y confío en que este país va a ser un país que va a ser una referencia en el futuro, justamente todos los países puedan de una vez entender que la tendencia al socialismo es lo más nefasto, lo que destruye no solamente la economía, destruye a la persona humana, justamente destruye la libertad de la persona humana, y hay que combatirlo como un flagelo contra la humanidad, es lo que pienso.
Y llama la atención también, basado en este recrudecimiento, por lo menos en esta, como ha aumentado estas protestas dirigidas por el gobierno, llama la atención cómo el gobierno siempre ha tratado de minimizar de alguna manera, lo positivo de la política de que ha tenido el presidente Barack Obama hacia Cuba. Hay que recordar nada más como ejemplo que el presidente acabó de dar el discurso en el Gran Teatro de La Habana y allí la supuesta sociedad civil del gobierno cubano la arremetió contra el presidente. Incluso hubo una de las jóvenes que entrevistaron que dijo que llegaba a ser hasta muy peligroso el discurso del presidente para Cuba. Es que, no sé, pero cuando uno ve todo esto, tal parece que Obama está recrudeciendo el embargo en vez de flexibilizándolo. Esa es la idea. Parece que hay un gobierno que está poniendo restricciones y ahogando al pueblo de Cuba o al gobierno cubano en la forma en que está reaccionando el gobierno cubano. Julio Aliaga Pesán.
El gobierno cubano está cercado por su ineficiencia. Raúl Castro, hablando ahorita de tarjetas de créditos y débito, Raúl Castro se dio un cheque en blanco en el año 2006. Toman los datos de la cantidad de migrantes ilegales que había en esa época, en ese año, una disminución de los migrantes, una realmente cierta esperanza a nivel social sobre que Raúl Castro pudiera resolver con esa aureola que se decía que era más pragmático, que era menos abocado que su hermano. Han pasado 10 años, hay un proceso de construcción política de relaciones internacionales que devino en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y todo indica ahora mismo que todo está al revés. O sea, el reino del revés de aquella famosa canción infantil. El gobierno está cercado, pero está cercado por su ineficiencia, está cercado porque ya no puede culpar a nadie, está cercado porque se quedó sin opciones, está cercado porque los jóvenes huyen por toneladas graduándose de la universidad. Ese mismo muchachito que estaba hablando en la televisión cubana de la FEU, presidente de la CUJAE, veremos dentro de un año que se fue a trabajar a Haití, a Ecuador, a cualquier lugar, o huyó. En el último año había un parlamentario que había huido, parlamentario del Parlamento Nacional que había huido, estaba en Ecuador, huyendo hacia Estados Unidos. Entonces, hay que responsabilizar a alguien. Y son los norteamericanos los que siempre van a cargar la culpa de esta izquierda. Y por eso, por mucho que haga el gobierno de Obama, el gobierno de Raúl Castro, es más que el gobierno de Raúl Castro, el búnker conservador, siempre va a seguir atizando el tema del imperialismo de los norteamericanos. Hay dos notas que yo quisiera apuntar muy brevemente. La primera, que hasta en las películas del sábado pusieron una vieja película, 20 años, de Robert De Niro y Dustin Hoffman, sobre una manipulación de unas elecciones. Y ayer pusieron desde el jardín, la de Peter Sellers. Y en ambos enfocaron, ha salido este esbirro verbal, que es Taladrich, a ladrar ahí, porque suspendieron el programa de televisión, RT7, que es un programa de televisión muy suave, a ladrar contra las elecciones norteamericanas. O sea, ellos están tratando de rescatar el batón, rescatar la bandera, rescatar la antorcha, pero se encuentran entre la misma desidia que han creado durante muchos años. Y Lili decía algo muy interesante, hay que ver el rostro de estas personas que participan en estos mítines de repudio, si realmente creen en lo que están diciendo.
Hubo elección municipal en Chile y la oposición, bueno, la derrota de la coalición de Michelle Bachelet, que es la oficialista en las elecciones municipales del domingo en Chile, ha abierto en debacle, porque el oficialismo le ha arrebatado las municipales y va con miras a las presidenciales el próximo año. Así allana el camino, según está informando la agencia francesa de prensa, al excandidato derechista Sebastián Piñera para volver al poder en las elecciones generales de 2017. Contra todo pronóstico, la derecha se impuso en estas elecciones alcaldes con un 38,45 frente al 37,05 y le arrebató al centro izquierda municipios claves como Santiago, Providencia y Maipú. Sumó 23 nuevos alcaldes, mientras la nueva mayoría, la coalición oficialista, perdió 27 ediles. Y yo me pregunto por qué la agencia francesa de prensa dice que es Sebastián Piñera el hombre que va a aspirar.
Bueno, porque lo están asumiendo como representante de esa derecha, de la derecha chilena.
Pero es que hay otra derecha también dentro de Chile.
De todas maneras. Claro. Bueno, pues Julio Aliaga Pesán, su comentario.
Está muy buena esa pregunta que tú te haces sobre Piñera. A diferencia de este segundo periodo de Bachelet, de los dos periodos de Bachelet, no, que no, ninguno fue exitoso, no se pueden comparar con los de Ricardo Lagos, por ejemplo. Piñera dejó una aureola de integridad, de respeto, de persecución a la corrupción. O sea, Chile es el país de Latinoamérica que menor índice de corrupción tiene, es uno de los países más institucionales. El gobierno de Piñera fue eficiente, muy eficiente. Ahora mismo recuerdo el tema de aquellos mineros que se quedaron en aquella mina, recuerda, tantos días, y el gobierno chileno, esa frase que dicen en las películas del ejército americano, no dejamos a nadie atrás, ellos hicieron eso con sus trabajadores mineros y los salvaron, que fue lo grandioso y fue un día de fiesta nacional. Bachelet, que quedaba o vendió la imagen de la gran madre de todos los chilenos, pues se enfrenta a problemas de corrupción grave. Yo creo que la centroizquierda ganó un importante papel en la historia de Chile, en la reconstrucción de la democracia. Pienso que fue muy importante. Y que también hay que verlo dentro de las alternancias de las propuestas políticas de servicio público a los ciudadanos. Y es normal que ocurra esto. No debemos verlo como nada terrible.
Muy bien. Lilian.
Bueno, yo pienso, hay esperanzas en nuestra región, porque mira, en el caso de Chile es lo que tú decías, contra todos los pronósticos, las últimas noticias que yo había leído era justamente como si los chilenos vacilaran, ¿no?, en seguir el camino que les ha, bueno, que ellos han logrado un desarrollo tremendo en los últimos años, tienen índices de pobreza bastante menores a los años atrás. O sea, Chile es en la región un país que, bueno, es paradigmático, ¿no? A ver, las instituciones políticas y económicas que Chile ha logrado diseñar en el país, pues ya te digo, han logrado un desarrollo tremendo bastante rápidamente, ¿no? Y era, como tú dices, un poco preocupante, ¿no?, ver que como si los chilenos vacilaran, ¿no?, con algunas protestas contra, o sea, lo que yo llamo el liberalismo, que yo considero que es la mejor apuesta para dejar atrás la pobreza. O sea, asumir instituciones económicas y políticas basadas justamente en la libertad individual, en el respeto a la libertad individual, en la madurez que alcanzan las sociedades, que alcanzamos los individuos. Ya no queremos que un Estado sea al mismo tiempo un administrador, un juez, y es como el antiguo rey juez, ¿no?, que eso quedó atrás, eso es algo atávico. Ya no necesitamos un patriarca que esté además tratando de enseñarnos qué necesitamos y no, queremos nuestra libertad. Y Chile, ya te digo, es un país que es un modelo en esta región, porque es distinto a lo que ha pasado en otros países donde el populismo realmente está haciendo muchos estragos, ¿no? Yo veo, ya te digo, gratamente, ¿no?, esto que estamos comentando, ¿no?, que nuevamente la derecha chilena pueda continuar desarrollando Chile y justamente combatir la pobreza desde esa óptica y desde ese enfoque político, desde el enfoque liberal. Me parece genial. Ojalá en Cuba en pocos años podamos ver lo mismo.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, la organización Human Rights Watch ha pedido a países de la Organización de Estados Americanos presionar a Venezuela para aceptar ayuda humanitaria y ver la situación que se está manifestando en este país. Y con esto ponemos punto final a la tertulia. Gracias a Lilian y también a Julio. Volvemos.